En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, recibe un cariñoso saludo de Ramón Bogas. Comienza cuando son las 13:38 minutos de la tarde, El Espejo de la Iglesia de Almería, con el que te invitamos a mirar la actualidad de la Iglesia más cercana. La vitalidad de la diócesis sigue casi intacta y son muchas las historias de salvación y entrega que pasan discretamente y que a veces se hacen noticia. En el estudio para contártela tenemos detrás del cristal a Jordi Folqué y junto a mí a nuestra morena preferida, a Isabel Hernández. Hoy tenemos una visita de lujo, probablemente el comunicador católico con más seguidores. El sociólogo jesuita, el creador de Rezando Voy. A José María Olaizola le siguen casi 60.000 followers en Twitter y sus libros alcanzan la veintena de ediciones. Ha venido a Almería a hablar sobre las heridas que nos hacen madurar, como la de San Ignacio. Estuvimos en su charla y hemos conseguido una preciosa entrevista para nuestro programa. Eso será en unos minutos, pero antes repasamos la actualidad diocesana con nuestra compañera Isabel Hernández. Hoy comenzamos nuestro repaso en Albox, ya que una reliquia de Santa Teresa de Jesús llega al santuario de Cesano del Saliente.
Sí, Ramón, así es. El 12 de marzo de 1622, hace 400 años, el Papa Gregorio XV canonizó a Santa Teresa de Jesús. Por este motivo, en muchos lugares y especialmente en la ciudad de Ávila, se celebrarán distintas actividades para homenajear su testimonio. El Santuario Diocesano del Saliente también se ha unido a esta efeméride, que ha coincidido con la donación de una reliquia del cuerpo de esta santa andariega.
Para recibirla, el sábado a las 4 de la tarde, el párroco don Enrique Cortés bendecirá a todos los peregrinos que quieran encargarse de portar la reliquia de la santa desde la iglesia parroquial de Santa María del Box hasta el santuario.
Para poder conocer mejor la vida y obra de Santa Teresa, así como la impronta de la devoción carmelita en Albós, el santuario ha organizado una exposición temporal que se titula El Palomarcico de la Virgen, Santa Teresa de Jesús y la Estela Carmelita en Albós. En esta muestra se tendrá acceso a escritos teresianos que seguirán su desarrollo vital.
Vamos con noticias del sínodo. Don Antonio se reúne con el equipo diocesano para este encuentro sinodal.
El sínodo avanza en su fase diocesana y llega el tiempo para ir evaluando su marcha en nuestra diócesis. Para ello, nuestro obispo Antonio se reunió en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce con los miembros del equipo diocesano para ir revisando cómo va el camino sinodal.
El equipo, formado por laicos y religiosas que abarcan las distintas realidades pastorales diocesanas, presentó un informe de la situación después de haber hablado con los párrocos y los equipos parroquiales sinodales.
Mario López es el miembro más joven de la comisión.
Muy buena, pues yo soy Mario López, que soy el miembro más joven de esta comisión del sínodo, y este lunes estuvimos presentándole a don Antonio pues los resultados del seguimiento de cómo estamos llevando a cabo este proceso sinodal en las distintas parroquias de nuestra diócesis, con muy buenas sensaciones, viendo cómo los distintos párrocos y sobre todo también los laicos, como desde el propio laicado, pues se tiene mucha iniciativa y muy buena actitud hacia este proceso, compartiendo con don Antonio las distintas impresiones, nuestra fortalezas, debilidades, quedando con una palabra que yo creo que él nos mencionó mucho, que era la esperanza, que todo esto puede desencadenar en la vida diocesana a partir de ahora.
Don Antonio escuchó atentamente la información y animó a seguir trabajando en esta tarea que nos ha encomendado el Papa Francisco, un tiempo de escucha mutua y aportaciones para el bien de la Iglesia de Cristo.
Y para muestra de esta vitalidad, una interesante iniciativa sinodal, la de los residentes de la residencia Vallesol.
Desde la parroquia Santa María de los Ángeles se viene atendiendo pastoralmente la residencia Vallesol con la celebración semanal de la Eucaristía. Respondiendo a la llamada sinodal y a iniciativa del párroco Alejandro Moreno Pérez, los residentes se han animado a formar un grupo de reflexión y trabajo del sínodo.
Unos 20 residentes responden a la iniciativa. Se encuentran los sábados por la tarde animados por don José Ramos Sánchez, activo y atento agente de pastoral que coordina y dinamiza esta y otras iniciativas.
Él constata la alegría de los participantes con un vivo interés en los temas, buena colaboración y apertura para compartir vivencias creencias religiosas personales, lo que va cohesionando a los componentes del grupo.
Y terminamos con el 8M, ya que la Iglesia de Almería también se ha unido a la celebración del Día de la Mujer.
A nuestra forma, Ramón, la Diócesis de Almería también se ha unido a esta celebración desde la fe y puesto los ojos en Jesús y María, la modelo de una mujer nueva.
Nos llegaba a la redacción una interesante iniciativa de la asignatura de religión del Instituto Al-Ándalus en nuestra ciudad. Tere Vélez es profesora de secundaria.
Como profesora de religión del IES Los Ángeles de Almería, conmemoro cada 8 de marzo el Día de la Mujer en mis clases. Como mujer de una iglesia viva y peregrina, en este curso nos hemos fijado, al estar aún en pandemia, en los ojos, en la parte de su rostro que nos ha acompañado. El alumnado ha enviado una fotografía de los ojos, de la mirada de la mujer a las que quieren homenajear, porque su mirada es única, es importante y vital en su día a día. Para ello, en esta actividad, le han preguntado lo más bonito y lo más triste que han visto y vivido. Toda una riqueza de experiencia. La hacen nuestras mujeres del barrio de Los Ángeles, transmisoras de vida y de fe, luchadoras imparables dentro y fuera del hogar, con esos ojos, con esa mirada de mujer, con una mirada de esperanza.
En clase, además, repasaron los textos bíblicos en los que aparece Jesús con distintas mujeres y la dignidad recibida en la mirada del maestro.
Sociólogo, jesuita, tuitero, párroco, ¿quién es de todo eso José María Olízola?
Bueno, pues un sacerdote jesuita asturiano de 51 años y que creo que por distintos caminos puedo decir que me dedico sobre todo a la comunicación, ¿no? Sí, un poco por ahí.
Es difícil encontrar la identidad en una sociedad compleja porque tenemos que hacer como tantas cosas por un lado y por otro.
Es difícil a veces no fragmentarse demasiado. Y es verdad que el peligro está ahí, de que, bueno, al final terminas llevando tantos sombreros que tienes que funcionar con una lógica en uno, con otra lógica en otro, con otra en otro. Yo creo que ahí el reto es como tener algunas cuestiones que sean transversales, que lo atraviesen todo, que sean innegociables y decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Y yo eso sí intento. O sea, da igual si comunico en redes, que escribiendo libros, o que si es en una homilía, que es verdad que son todo géneros diferentes y momentos diferentes, pero intentar ser en todo un poco coherente y tener, yo creo, que los mismos criterios.
Vamos a repasar algunas de las cosas que haces, de esas que hemos dicho. Una de las iniciativas ha sido esa app Rezando Voy, ¿no? Sí. Que desde 2011 nos ofrece una oración diaria. Las cifras son como un poco de vértigo, ¿no? 100.000 descargas diarias. ¿Cómo lo gestasteis? ¿Cómo va y qué feedback se estáis recibiendo?
Pues fíjate, ahora este 9 de marzo hacemos 11 años y la verdad que sigue fresco como el primer día, o sea, porque a veces también te puede dar la sensación de decir, bueno, pero estar haciendo un podcast, porque esto es un podcast en definitiva. Lo que pasa es que cuando nació en 2011 nadie hablaba de podcast, sino que, bueno, era un MP3, entonces, pero ahora en el fondo qué es esto, ¿no? Y es una propuesta de oración. Nosotros lo gestamos, bueno, primero porque conocimos un proyecto similar en Inglaterra, que era el Pray As You Go. Y era esa propuesta, ¿no? Ofrecer una guía para hacer un ratito de oración todos los días a partir del Evangelio diario, intercalando silencios, músicas, y pensamos, pues hay que hacerlo en castellano. Claro, una mezcla de temeridad y entusiasmo, pero no nos imaginábamos el trabajo que llevaba, claro, porque una cosa es ponerlo en marcha y otra cosa es decir, bueno, y ahora alimenta esto todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Pero la verdad que es algo bien bonito. Se juntó una red grande de colaboradores, tanto para escribir las oraciones como para grabarlas. Luego, a medida que se fue conociendo la parte de las músicas, que al principio pues era llamar a cantantes, pedirles autorización para utilizar sus canciones religiosas, pues se convirtió en que las ofrecían directamente, que a medida que ellos mismos conocían el proyecto querían contribuir, ¿no? Y en ese sentido hay como una gran comunidad que luego eso está multiplicada pues por los cientos de miles de personas a las que llega, porque la verdad que ahora ya renunciamos a llevar la contabilidad de cuántas descargas, porque con el WhatsApp Claro, lo que sabemos es que tantas descargas como hay después reenvíos por WhatsApp, que esos ya ni los contabilizamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que somos conscientes es de que llega cada vez a más gente y los ecos son muy positivos. O sea, desde gente que dice, mira, a mí me ha ayudado a aprender a orar de una manera, a gente que dice, pues mira, yo es que es una píldora que por las mañanas al trabajo me ayuda, a gente que ya sí que nos ha escrito durante estos años para contarnos experiencias pues más personales, ¿no? Quizá muchas muy vinculadas con la salud de un ser querido. Digo, hay experiencias casi sobrecogedoras, ¿no? Nos escribió hace poco un chico para agradecernos que había, bueno, su padre había fallecido después de escuchar con él la oración un poco que está pensada para esas circunstancias, ¿no? Y un poco como en paz. Bueno, pues te estremece un poco esto, ¿no?
Te sigo, José María, en Twitter como casi 60.000 followers que tienes. ¿Es la red un lugar de evangelización o podemos perdernos en el laberinto?
Pues creo que las dos cosas, es decir, es un lugar de evangelización, yo creo que sí, y por eso estoy, y por eso aunque a veces ganas te dan de marcharte, porque hay una parte como de polémicas y de a veces de agresividad que creo que no procede, pero que está ahí, pero digo, aunque a veces tengas esas ganas, creo que pesa más el decir si es un lugar de evangelización, ¿no? Porque es un lugar donde puedes comunicar una buena noticia y dar testimonio de Cristo, que es en el fondo pues en lo que consiste esto, ¿no? No en dar mensajes humanistas bonitos, que también puede ayudar, sino en el fondo decir, bueno, estos en mi caso nacen de la fe y de una fe pues que ayuda a lidiar con las circunstancias de cada día y ves que llega.
¿Cuál ha sido el tuit más polémico o más tuiteado? ¿Lo recuerdas?
El más tuiteado no lo sé. La verdad, ahora mismo no me acuerdo. Algunos sí que... Bueno, generalmente los más tuiteados tienen que ver con temas de actualidad, sin duda, ¿eh? Y luego yo creo que es verdad que en la medida que soy sacerdote y, bueno, y en ese sentido mucha del eco y, pues, tiene que ver con eso, con ser voz identificada con voz de Iglesia. Por ejemplo, yo recuerdo una vez un tuit que era «Basta de homofobia en la Iglesia». Solo puse eso, ¿no? Fue un efecto cascada dominó, ¿no? De mucha gente, pues sí, hay que decirlo, otra mucha gente diciendo, parece mentira que usted diga esto, yo me esfuerzo. Pero me parece que son cosas que de alguna manera, si abren la puerta a poder dialogar después, que es lo que ocurrió en este caso, por ejemplo, pues no le tengo tampoco miedo a ese tipo de reacciones.
Vamos con el propósito de tu visita. Los jesuitas habéis pensado celebrar una herida. No es Ignacio Loyola un superhéroe, como algunas veces nos pintaron. Es un hombre herido, es un peregrino que es Ignacio.
Yo creo que es un hombre con los pies de barro y el corazón de fuego, siempre lo defino así. Y en ese sentido, bueno, hasta yo me gusta decir que creo que la manera de entender a los superhéroes en el siglo XXI ya no es la del siglo XX, que los superhéroes eran invulnerables e incorruptibles y perfectos y tal. Yo creo que si hay algo que uno ve, yo no soy especialmente seguidor de las películas de superhéroes y tal, porque me pierdo en todo ese universo y no es que sea muy seguidor, pero creo que algo de lo que tienen el relato contemporáneo es que son gente también con sus sombras y con sus traumas y con sus búsquedas. Bueno, pues Ignacio de Loyola tiene un heroísmo que está gestado en sus propias derrotas, en sus propios demonios, en sus propios, pero en su búsqueda de Dios en medio de todo esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que decir que es un hombre con corazón de fuego, porque es que realmente apasionado, vibrante, con unas intuiciones que además se lanzó a perseguirlas y que le llevaron a atravesar el mundo de aquel momento, pero al mismo tiempo con los pies de barro, es decir, un hombre pues que tanto en su historia vivió el fracaso como en su carácter pues tuvo que lidiar también con sus propias limitaciones, que las tenía.
En la conferencia se nos promete que nos vas a dar como la pócima para hacernos adultos en un mundo complejo. ¿Podrías como adelantarnos alguna clave de las que nos vas a dar?
Sí. Mira, yo sí, en esto vengo reflexionando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Y es que yo tengo la sensación de que hoy en día vivimos en una sociedad, desgraciadamente, un poco infantilizada, ¿no? Hace unos años había un libro que era el de los adolescentes, me gusta esa expresión, es decir, que es que adultos que juegan a ser adolescentes, ¿no? Y, bueno, yo suelo decir que todos nos hacemos mayores, les digo, si no malo sería. Todos nos hacemos mayores porque el tiempo pasa para todos, pero no todos nos hacemos adultos. Hay mucha gente que queda atascada en maneras de vivir demasiado adolescentes, demasiado descomplicadas, y creo que en la vida, bueno, pues hay que luchar algunas batallas para dar ese paso a la vida adulta. Y a uno le llega a los 15, a otro a los 25 y a otro a los 50, ¿eh? O sea que depende un poquito. Y esos, y muchas veces esos pasos o esas batallas arrancan con las heridas que vamos teniendo en la vida. Por eso el vincularlo con la herida de Ignacio de Loyola, que también empezó las suyas propias pues como consecuencia de la herida en la pierna, ¿no? Aquella que le rompió sus sueños infantiles.
Muchas gracias, bienvenido a Almería.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra agenda de esta semana, en negrita, ponemos un importante acontecimiento diocesano, ¿no?
Se trata, Ramón, del primer aniversario del inicio del ministerio pastoral de nuestro obispo don Antonio en la diócesis. Será este domingo, día 13 de marzo, a las 7 de la tarde.
Don Ignacio López es el vicario general.
Este domingo, día 13, a las 7 de la tarde, estamos todos convocados a participar en la Eucaristía de Acción de Gracia que vamos a celebrar en la Catedral, en nuestra Iglesia Madre, junto con nuestro obispo y pastor, don Antonio Gómez Cantero. Celebramos el primer aniversario de su toma de posesión, de su comienzo en el caminar junto a nosotros, en nuestra Iglesia diocesana, y lo hacemos pues un año después de aquel 13 de marzo, en el que hubo muchas restricciones para el acceso a la Catedral y para poder acompañar a don Antonio. Muchos fieles se quedaron en la calle, no pudieron acceder. Ahora, transcurrido un año, con motivo de este primer aniversario, pues queremos convocar a todos para que todos puedan participar, puedan acompañar a nuestro obispo y, sobre todo, lo más importante, podamos rezar juntos y ofrecer la Eucaristía en acción de gracias por este ministerio de los apóstoles que se personifica en nuestra diócesis en don Antonio Gómez Cantero. Así es que es un motivo de gozo, un motivo de alegría celebrar este día grande y hacerlo pues sin las restricciones que teníamos hace un año. Así es que todos estáis invitados.
Será ocasión de dar gracias a Dios por el ministerio de los apóstoles que nos mantienen en la comunión con la Iglesia y especialmente por nuestro padre y pastor, don Antonio Gómez Cantero.
En esta ocasión, la Catedral abrirá sus puertas para que todos aquellos que deseen participar puedan hacerlo, ya que en su momento no pudieron asistir todos los que lo deseaban por las restricciones de aforo impuestas en el contexto de la pandemia.
Es mes de marzo y tenemos que hablar, como cada año, de la campaña del seminario.
Nuestros seminaristas que estudian en el seminario de San Fulgencio de Murcia vendrán en dos ocasiones a su diócesis durante esta campaña a las distintas parroquias.
Ya el 18 de marzo a las 5:30 de la tarde, en el edificio del seminario diocesano, tendrá lugar una jornada vocacional donde se proyectará una película, habrá equipos de trabajo y reflexión, testimonios, merienda y una gran vigilia.
Las colectas en las distintas parroquias de la provincia del próximo fin de semana estarán destinadas a este fin.
Pues muchas gracias, amiga. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, Ramón. Aquí me tendrás fiel a la cita.
Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già.
Termina aquí El Espejo de la Iglesia. Damos de nuevo las gracias a Jordi Folqué en el control técnico y a nuestra compañera Isabel. Recordad que en nuestra página web, diocesisalmería.org, tendréis siempre todas las noticias actualizadas. Otra opción es engancharse a alguna de nuestras redes.
Mami senza fine, non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu tu per me sei tutto quanto, tutto
quanto. Senza fine, canta Gino Paoli. Todo y ahora en tus manos, manos grandes, manos sin final, dice. De esas manos te cogemos, Señor, en esta cuaresma que nos visita.
Nelle tue mani, mani grandi, mani senza fin.
Esperamos disfrutéis de un feliz fin de semana en familia. Nos volvemos a escuchar, si así lo deseáis, la semana que viene. Así que adiós.
Porta della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto.